Bienvenidos a El Debate. Fíjate que cuando analizamos un plano arquitectónico o, digamos, un mapa topográfico, solemos buscar esta especie de precisión absoluta, ¿no? Una objetividad casi matemática.
Claro, porque el mapa te dice con exactitud dónde está el río, dónde se cruzan las vías del tren. Es súper limpio.
Exacto, es estructural, te da una visión macro del mundo desde, pues, una comodidad absoluta.
Sí, totalmente. Es una vista desde arriba, despojada de sudor, de miedo, del ruido este ensordecedor de las máquinas. Nos otorga una falsa sensación de control. O sea, como si el mundo real funcionara con esa misma pulcritud de las líneas de tinta.
Pero luego te paras sobre ese mismo terreno, ¿verdad? Y sientes la vibración violenta de las vías bajo tus pies, el viento que te corta la cara. Y de repente ese mapa limpio no te sirve de absolutamente nada para explicar la experiencia física de estar ahí.
Ni la emocional, o sea, el vértigo del movimiento descontrolado.
Ajá.
Y justamente este intercambio analítico está diseñado muy especialmente para los estudiantes de arte que nos acompañan, para desentrañar las decisiones creativas detrás de una obra contemporánea súper compleja. Una obra que navega precisamente en esta tensión.
Entre esa estructura fría que mencionas y la experiencia humana llevada, híjole, al límite absoluto de la supervivencia.
Así es. Y hoy nos sumergimos en la pintura en acuarela, titulada La Bestia, creada por el artista Jairo Duque como una pieza, digamos, central de su libro y su serie Trasteo.
Y me atrevería a decir que no podríamos tener un mejor ejemplo para diseccionar este fenómeno, porque la obra nos obliga a cuestionar si estamos viendo un mapa o si estamos sintiendo el abismo, totalmente. Y para repasar rápido la ficha técnica para nuestros estudiantes, estamos hablando de una acuarela sobre papel archés de 640 gramos. Es prensado en frío, de grano grueso, utilizando acuarelas Daniel Smith en un formato de 22 por 15 pulgadas.
Y hay un dato importantísimo ahí, sobre su creación en diciembre de 2024.
Sí, qué bueno que lo mencionas, porque la obra fue creada en Whittier, California. Y quiero dejar esto clarísimo. Whittier es exactamente el lugar donde se encuentra el estudio taller del artista. Esto fue antes de que la obra viajara para su exhibición en Art Boxy, en la Casa del Arte en Palma, España, en enero de 2025.
Lo cual le da una capa geográfica fascinante. Pero bueno, vamos a lo nuestro.
Exacto. La pregunta central que va a guiar nuestro análisis es esta. ¿El conflicto visual primario de La Bestia funciona principalmente como una crítica estructural y fría de un sistema económico implacable? ¿O su verdadero poder reside en la inmersión psicológica y subjetiva en la experiencia individual del migrante?
Ahí está el meollo del asunto.
Y mi postura al respecto es muy clara. Yo estoy convencido de que la fuerza demoledora de esta obra radica en su contención formal y su objetividad estructural. Duque usa el medio para demostrarnos cómo un sistema macroeconómico tritura la individualidad, o sea, convierte a las personas en simples números dentro de una cadena de suministro.
Me parece válido, pero ahí difiero por completo. Yo sostengo que la genialidad creativa de esta acuarela proviene exactamente de lo opuesto. O sea, de una perspectiva profundamente subjetiva que toma al espectador por el cuello.
¿Tú crees que va por lo visceral?
100%. Te obliga a experimentar el terror íntimo, físico y psicológico del trayecto. Para mí no es una radiografía del sistema, es el pulso acelerado de quien está un milímetro de resbalar hacia la muerte.
Bueno, vamos a desmenuzar esto porque las decisiones del artista en el taller nos dan las claves. Yo afirmo que la brillantez de la pieza, y esto es para que los estudiantes lo noten al analizar la composición, radica en que Duque optó conscientemente por evitar el dramatismo explícito.
Ajá, no hay gestos exagerados.
Exacto. Aquí no hay rostros contorsionados por el dolor en primer plano. No hay espectáculo de la herida. La tragedia aquí es estructural, no es anecdótica. El tren funciona como un símbolo de un sistema económico y civilizatorio que mueve mercancías con una eficiencia brutal.
Pero que trata a las personas como simple fricción, ¿no? Como excedentes.
Y son desplazados por la desigualdad. Y al mantener esta frialdad técnica, sin regodearse en el dolor individual, el artista logra denunciar un sistema que es inherentemente indiferente a la vida humana.
Claro, entiendo el valor de interpretar el tren como un símbolo macroeconómico, pero argumentar que la obra es fría o puramente estructural es ignorar por completo los mecanismos más viscerales que Duque activó al pintar.
A ver, explícame eso.
Yo lo abordo desde otro ángulo. Piensa en la decisión técnica fundamental de construir el encuadre desde un punto elevado, casi en picada. Es como si tú, como espectador, estuvieras físicamente colgado del vagón, mirando hacia atrás y hacia el vacío de las vías.
Es un punto de vista inusual, te lo concedo.
Es que esa elección no tiene nada de inocente ni de fría. Destruye esa distancia segura del observador de mapas que decías al principio. Te roba el piso. O sea, te obliga a compartir la tensión muscular de quien viaja aferrado al hierro, sintiendo la expectativa y el cálculo constante del peligro.
Estamos de acuerdo en que la obra se aleja del tránsito romántico de la selva o el río para enfocarse en el hierro y la velocidad. Pero si sostienes que no es una crítica puramente estructural, ¿cómo justificas el tratamiento técnico del dibujo?
¿Te refieres a las líneas de grafito?
Sí, al trazo original debajo de la acuarela. Hay una dicotomía fascinante ahí. El dibujo es increíblemente firme, casi arquitectónico, cuando se trata de la infraestructura. Los vagones, los rieles, las líneas rectas, tienen un peso innegable.
Ajá, pero en las figuras humanas cambia.
Exacto. El trazo se vuelve deliberadamente más suelto, casi desdibujado. Son figuras pequeñas, fragmentadas. Para mí, esta economía de líneas subraya una desproporción terrorífica entre la máquina y la vida humana. La máquina es masa, peso, continuidad, y las personas son, pues, interrupciones frágiles.
Es un argumento muy convincente. Pero, ¿has considerado que esta fragilidad gráfica no es pasiva? Aquí es donde la materialidad de la obra nos explica el cómo. Duque no pintó esto sobre un papel liso. Usó papel Arches de 640 gramos de grano grueso.
Que es un papel pesadísimo, ¿sí?
Físicamente es una bestia. Es rígido, con una textura llena de cráteres. Cuando el pincel pasa sobre ese terreno áspero, especialmente en las figuras humanas, no fluye suavemente. El trazo se rompe.
Por la fricción del grano.
Exacto. Ese trazo suelto en los cuerpos captura la vibración extrema, la adrenalina de ese instante exacto donde saltar y aferrarse cambia un destino. Subirse al tren implica mutilaciones, caídas. Ese trazo roto por el papel te habla de la fricción brutal de la supervivencia, no solo de una metáfora estructural.
Entiendo por qué piensas eso. Y de hecho compro la idea de la fricción material, pero permíteme ofrecerte otra perspectiva que creo que une nuestras visiones. Visualicen, y digo esto para los estudiantes, visualicen esta pintura como un plano arquitectónico superpuesto a un latido cardíaco irregular.
Órale, a ver.
El sistema, trazado con esas líneas sólidas de los vagones, es rígido e indiferente. Es el plano. Pero esa pincelada suelta, rota por la textura del papel grueso, es el pulso errático de la vulnerabilidad humana intentando latir dentro de una máquina que no fue diseñada para albergar vida.
Es una analogía súper poderosa. El plano sobre el latido. Pero, yo sigo insistiendo en que ese latido errático es el protagonista emocional absoluto. Y esa misma fricción material nos lleva directamente a cómo funciona la paradoja narrativa, que se dispara con la paleta de colores.
Hacia allá iba, porque el color nos da la atmósfera.
Exacto, y fíjate cómo lo usa para generar tensión psicológica. Miremos el horizonte. Tenemos un cielo abierto y relativamente luminoso. O sea, contrasta de forma violenta con la escena de riesgo mortal en el primer plano.
Sí, hay un contraste muy marcado.
Para mí, esto ilustra la cruel paradoja del sueño americano. Tienes un horizonte que promete claridad, mientras el camino inmediato que estás pisando es brutal e inenarrable. La tensión nace de ese choque íntimo entre el deseo de llegar a la luz y el terror absoluto a la oscuridad mecánica.
Es un punto interesante, aunque yo lo plantearía de otra manera. Yo veo el color de forma mucho más sociológica. Si analizamos los verdes y ocres del entorno lateral, no son solo paisaje. Remiten a territorios rurales, a pueblos que son atravesarlos por el tren sin su consentimiento.
Ok, el impacto en las comunidades.
Sí, el impacto macrosocial. Además, apunta a los tonos azules y terrosos del primer plano, justo en la zona del vagón.
Históricamente, esos colores fríos introducen una sensación de distancia emocional, casi de resignación. Si la obra buscara sumergirnos en el terror psicológico puro, no utilizaría tonos que generan esa frialdad emocional e institucional.
Híjole, lo siento, pero simplemente no compro esa idea. Y déjame decirte por qué. Esa distancia emocional en el primer plano, ese azul frío, es, de hecho, el mecanismo de defensa psicológico definitivo del migrante.
¿Te refieres a la disociación?
Exacto. En un corredor como el de Guatemala y Chiapas, la disociación es necesaria para sobrevivir a la extorsión y la violencia de esta bestia moderna. Si interiorizas el terror en tiempo real, tu mente se quiebra y te caes. El azul frío no es el tren siendo apático, es la mente humana anestesiando el trauma para poder seguir viva.
Me parece fascinante esa lectura del trauma, pero aislar esta disociación como un evento puramente íntimo nos hace perder el contexto temporal de la serie, porque Duque enmarca esto en el libro Trasteo y hace un apunte muy específico sobre el año 2026.
Claro, donde el desplazamiento ya no es solo político, sino civilizatorio.
Exactamente. En esta visión, el sueño americano ya pierde su promesa. Vemos movimientos masivos de retorno hacia América Latina, de comunidades marcadas por el desarraigo. Al poner esta lente, la pintura es un homenaje silencioso a una maquinaria que expulsa a las personas más rápido de lo que cualquier frontera puede contener.
Acepto la premisa contextual del colapso del sistema, pero insisto en que la genialidad de la técnica de acuarela aquí es que, igual que esa visión de 2026, no ofrece soluciones.
¿Por la naturaleza del medio?
Sí, por la química misma de los pigmentos Daniel Smith sobre el papel texturizado. Estos pigmentos minerales tienen una altísima capacidad de granulación. O sea, el pigmento pesado cae en los cráteres del papel y se separa del agua.
Sí, se rompe físicamente.
Y eso encapsula el movimiento forzado en cuerpos individuales que intentan, con lo poco que tienen, no quedar debajo de las ruedas. Las figuras lucen frágiles, porosas, el enfoque de la obra sigue siendo el cuerpo humano intentando no disolverse contra el hierro inflexible.
Es increíble cómo los materiales nos llevan a conclusiones tan inmensas. Y creo que aquí entra perfectamente este dato que mencionábamos al principio. Esta pieza se creó en el estudio taller del artista en Whittier, California, que es la entraña misma del destino migratorio.
En el condado de Los Ángeles, súper significativo.
Así es. Y desde ese taller, la acuarela se convierte en un objeto migrante en sí mismo, viajando hasta Palma, España para su exhibición. El tránsito físico de la obra refleja, digamos, el desplazamiento continental que ilustra.
Y le añade toda una nueva dimensión a la idea del trasteo.
Totalmente. Pero para ir resumiendo nuestras posturas en vista de lo que hemos discutido, yo mantengo que las decisiones creativas en La Bestia, desde la firmeza de las líneas del tren hasta la paleta contenida y distanciada, construyen magistralmente una denuncia de un sistema monetario y civilizatorio quebrado.
Una clase magistral de crítica estructural, como decías.
Exacto. Demuestra cómo la pintura puede documentar tragedias estructurales sin caer en el melodrama.
Y yo, por mi parte, resumo que la elección crítica de esa perspectiva elevada y subjetiva, junto con el contraste violento entre el cielo luminoso y el peligro inminente, convierte a la obra en un vehículo de empatía radical.
Una inmersión psicológica total.
Sí, o sea, demuestra a los estudiantes que la técnica pictórica puede forzarnos, físicamente, a evitar el miedo y la expectativa del otro.
Sin embargo, creo que tenemos puntos de convergencia innegables. Ambos estamos de acuerdo en que evitar el espectáculo del sufrimiento, o sea, suprimir la sangre y el morbo, fortalece inmensamente la memoria visual de la obra.
No, bueno, 100%. Hace de esta acuarela una herramienta de profundo respeto hacia quienes han realizado, abandonado o regresado de este trayecto, y hacia las multitudes que enfrentarán ese retorno del que habla Trasteo.
Así es. Al final, reflexionar sobre el valor de analizar el arte desde múltiples perspectivas es lo que enriquece este espacio. A nuestros estudiantes les sugerimos que aún hay muchísimo más que explorar en la dimensión continental de la serie Trasteo.
Quedan muchos abismos por descubrir ahí.
Definitivamente. Y como es costumbre, no declaramos una interpretación ganadora. Queden ustedes seguir desentrañando la obra. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima.